turn out the lights. I start to think you'll make a beautiful mother. I like to think I've everything I want from this life.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Lleno de...
Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La Orquesta de Cámara de Valdivia les invita a su próximo concierto, Con Fuoco, una velada de música de cámara marcada por la intensidad y el virtuosismo. Junto al destacado pianista nacional Luis Alberto Latorre, el programa presentará el sexteto para piano y vientos de Ludwig Thue y el apasionado quinteto para piano y cuerdas César Franck. Viernes 12 de junio a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile. Media Partner, Radio Bio Bio.
Delicias Porteñas ya está en el corazón de todos los valdivianos para celebrar en familia, compartir con amigos o disfrutar una rica once. Piensa en sus irresistibles productos dulces y salados, cúgenes, tortas, galletitas, facturas, panes artesanales y empanadas que conquistan cada paladar. Visítalos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y Arauco 327. Descubre más en su Instagram Delicias Porteñas y déjate tentar.
El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Revisamos información policial con Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya vemos a través de las imágenes de Bio Bio TV las diligencias que desarrolla personal especializado de carabineros con respecto a un asalto registrado acá en la comuna de La Cisterna. La primera información se indica que desconocidos llegaron en horas de esta tarde hasta esta joyería que está ubicada al interior del Caracol Lobaya. Habrían ingresado con violencia y sustrajeron distintas especies de valor desde el interior. Rápidamente huyen raudos de este sector sin hasta el instante ser detenidos. En este lugar ya se encuentra personal de la CIP de Carabineros desarrollando las primeras diligencias. No habría en primera instancia personas con algún tipo de lesión, pese a que aparentemente se generó algún tipo de impacto balístico en este lugar, y es ahí en donde se están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos participantes directamente de este hecho. No se informa de personas tampoco detenidas, y por lo cual se mantiene el sitio del suceso cerrado a la espera de las instrucciones que indique directamente la Fiscalía para clarificar estos hechos. Es la primera información que se maneja en estos instantes. No hay una cuantificación además de cuánto fue en primera instancia lo sustraído, y es ese trabajo que está desarrollando Carabineros para determinar mayores antecedentes con respecto a este asalto. Bio Bio, la radio.
Te contamos ahora que alcaldes se reúnen con el ministro de Hacienda. La información con Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Alcaldes y alcaldesas pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron pasadas las 17 horas hasta Teatinos 120 para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Se trata de los ediles de Las Condes, Catalina San Martín, de La Reina, José Manuel Palacios, de Lo Barnechea, Felipe Alessandri y también el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quienes de hecho lideran las comunas más afectadas por esta polémica norma dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional que busca la extensión de contribuciones en las viviendas para mayores de 65 años y que afectaría directamente los recursos del Fondo Común Municipal. De hecho, los ediles llegaron con una propuesta de compensación para los recursos que se verían afectados entonces a este fondo y les estarían presentando esa propuesta al ministro de Hacienda, una cita que debería culminar en los próximos minutos, bien digo, y que por lo que sabe la radio también debería replicarse con otros ediles de otros municipios en los próximos días. Bio Bio, la radio.
Roberto Garrido encabeza la terna seleccionada por la Corte de Apelaciones de Concepción para elegir al nuevo fiscal regional del Biobío. La decisión ahora depende del fiscal nacional. La información con Mauricio Gándara.
Claro, porque ha terminado esta votación en donde la Corte de Apelaciones de Concepción ha elegido a la terna de postulantes que van a participar de la selección que deberá ser el fiscal nacional Ángel Valencia para elegir al sucesor de Marcela Cartagena al mando de la Fiscalía Regional del Biobío. Roberto Garrido obtuvo la mayor cantidad de votos con 8, obteniendo la primera posición de esta votación, secundado por Álvaro Hermosilla y José Patricio Aravena con 5 votos, quienes conforman y se suman a Garrido en esta terna. Va a ser entonces el fiscal nacional Ángel Valencia quien tendrá 10 días ahora para poder nombrar al sucesor de Marcela Cartagena. Reiteramos, entre estos 3 participantes que han quedado en la terna: Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y José Patricio Aravena. Bio Bio, la radio.
Exactamente 18 horas con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Nuevo local de empanadas La Pitu, ahora en el sector regional.
Te esperamos con empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. En Aníbal Pinto 1958, cerquita del hospital y a pasos del juzgado de familia.
En La Pitu atendemos de lunes a domingo.
El pan de verdad se reconoce al tiro, por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y TG. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
En Valdivia tenemos tres ríos, dos torreones, el Jardín Botánico, la Feria Fluvial y la Biobío.
Y yo siempre creí que estabas hecha para mí. Y yo siempre pensé que yo estaba para ti. Pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir. Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó, que todo lo que fue tenía que ser.
Empanadas La Pitu, ubicado en Aníbal Pinto 1958, a solo pasos del hospital y del juzgado de familia. Empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. Y recuerda que cada jueves una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada y pagará solo 10 pesos por toda su compra, porque la bondad también se vive en farmacias del Dr. Simi. 6 de la tarde con 13 minutos y a esta hora nos llega información por parte de auditores. Atención, especialmente conductores, porque Felipe nos comenta una situación que está pasando en uno de los caminos a la costa.
Hola, buenas tardes. Venía bajando desde la ruta que une Punucapa con Troballo, digamos. En la bajada, a 2 kilómetros desde Troballo hacia arriba, hay un camión estacionado o empana, pero no tiene ni una iluminación, no hay cono, triángulo, nada, y los gatos tampoco. Yo alcancé a frenar, pero está muy peligroso, está en la carretera, está parado ahí en la misma carretera, para que tengan precaución.
Precaución entonces a los conductores que transitan. Esa es la ruta T340, la que comienza ahí en Torobayo, ¿cierto? Y llega hasta Punucapa. Ruta T340, Felipe nos comenta de que hay un camión ahí que está, no se sabe si está estacionado, si está en pana, si está abandonado, no se sabe la verdad, pero nos comenta de que está sin ninguna señalización, ni con el conito, ¿cierto? Ni con las intermitentes, con nada. Así que precaución a quienes transitan a esta hora por esta ruta, la T340, porque se van a encontrar ahí con este camión, y considerando, cierto, de que ya se fue la luz día, estamos prácticamente de noche ya, así que a tener precaución ahí entre los conductores. Y por supuesto, muchas gracias a Felipe también por alertarnos de esta situación. Oye, nosotros estábamos conversando sobre el tema del sueldo mínimo, porque se aprobó en el Senado, cierto, este reajuste. Mira, es una aprobación en general del reajuste de 14.000 pesos, cierto, que se suma al actual sueldo mínimo, es decir, va a quedar en 553.553 pesos. Esto representa un aumento de 2,7% respecto al valor que hay actualmente en relación al sueldo mínimo, cierto. Yo te comentaba también de que, bueno, se han dicho bastantes cosas sobre este proyecto en particular. Por ejemplo, en ese sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que la realidad muestra de que subir el guarismo, ¿cierto?, hay un impacto en el desempleo, y cuidando esa realidad, el Ejecutivo ha estimado prudente reajustar solo por concepto del IPC. O sea, en términos simples, ¿cierto?, lo que nos dice el ministro de Hacienda es que si se sube más el sueldo mínimo, se hace un aumento mayor, también se corre el riesgo de que hay un impacto en el desempleo y también en la inflación, por supuesto, porque se sabe también que si sube el sueldo, también comienzan a subir todo lo demás como en cadena, ¿cierto? Bueno, por su parte, la senadora Claudia Pascual sentenció que esta discusión debería estar siempre vinculada al costo de la vida, a cómo ha golpeado en la economía familiar, por ejemplo, la eliminación del MEPCO, y calificó la propuesta como una noticia lamentable. No es lo único, eso sí, porque el senador Javier Macaya recalcó también la urgencia e importancia de aprobar a la brevedad y agregó que el proyecto de reconstrucción pone foco en el crecimiento económico y en la generación de empleo, aunque reconoció que con 553 mil pesos no se vive. Pero el reajuste por IPC conversa con el actual mercado laboral y las medidas que se van a tomar en el futuro. Nos quedan algunas reacciones por comentar. Hay otras también autoridades que dieron su punto de vista. Lo cierto es que de seguir avanzando y aprobarse, el sueldo mínimo quedaría en 553 mil pesos. Te sigo contando en breve. Seguimos con música en la radio.
Contando las estrellas, sueño y morir allá. Esa niebla me secuestra y pierdo la nostalgia de ti, la de los demás. El vecindario, gaviotas sin aterrizar. Que guardas mi suspiro entre tus bosques, me entrego al total, me hundo en el mar. Codíjame, el invierno aún puede esperar. Cielo derramado.
más.
El ministro de Hacienda, si bien no alcanza con 553 mil pesos, él comenta, cierto, de que hay que ajustarse a la realidad. Por otra parte, han dicho de que es una noticia lamentable. También han dicho de que, si bien este proyecto de reajuste al sueldo mínimo pareciera ser insuficiente, el otro proyecto que está ahí en paralelo también peleándose, cierto, el proyecto de reconstrucción nacional, justamente viene a complementar este proyecto de reajuste salarial. Pero mira, no es lo único, porque por su parte también el senador Daniel Núñez lamentó que el mensaje no pasara por la Comisión de Trabajo y declaró que le indigna que el gobierno le está dando bonos multimillonarios al 1% más rico de la población y al trabajador, la trabajadora promedio, le esté dando 14 lucas que no alcanzan para nada. Esas son las palabras del senador Daniel Núñez. Bueno, por otra parte, representación acá de Los Ríos, el senador Alfonso de Urresti afirmó que este país no está quebrado ni se cae a pedazos. Reconstrucción es después de un terremoto. Y sentenció que cuando se utiliza este concepto es equívoco y engañoso. Mira, por último, el senador Gustavo Sangüesa también reiteró que llevan más de 40 meses con un alto desempleo y destacó que hay aspectos que se están abordando con la mega reforma, pero también hay otros elementos como el alza de la mano de obra, que tiene que ver con la reforma de pensiones, la ley de 40 horas y una serie de elementos. Son parte, cierto, de las repercusiones, las opiniones que ha dejado entonces todo este proyecto de reajuste al salario mínimo que, como te comentábamos, sigue avanzando, fue aprobado y en el Senado tiene que continuar su curso y que propone dejar el sueldo mínimo en 553.553 pesos. Oye, con esto nosotros ya nos comenzamos a despedir este bloque de animación. Muchas gracias a todos por su sintonía y sigue junto a nosotros. En breve llega Radiograma.
I'm gonna give you my heart.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
El Mundial de Fútbol 2026 va a contar con 16 ciudades anfitrionas, 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Esta distribución lo posiciona como el torneo con mayor número de sedes. Las ciudades seleccionadas cuentan con infraestructura deportiva y capacidad para albergar eventos masivos, lo que garantiza la operación del torneo en diferentes escalas.
México, Estados Unidos y Canadá. Copa Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra. De manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
La Orquesta de Cámara de Valdivia les invita a su próximo concierto, Con Fuoco, una velada de música de cámara marcada por la intensidad y el virtuosismo. Junto al destacado pianista nacional Luis Alberto Latorre, el programa presentará el sexteto para piano y vientos de Ludwig Thue y el apasionado quinteto para piano y cuerdas César Franck. Viernes 12 de junio a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile. Media Partner, Radio Bio Bio.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, uno de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Radiograma, titulares.
La moneda blindó al embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la investigación que abrió la fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de Nicolás Grau y reprochó que el gobierno le atribuya responsabilidad por las censistas con antecedentes penales que contrató el Instituto Nacional de Estadísticas.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo, que fijarse en estos detalles de un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
En solo tres meses, la administración de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
El regreso del expresidente Gabriel Boric al debate de contingencia nacional volvió a sacudir el escenario político.
El oficialismo cuestionó que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión, mientras que la izquierda defendió su derecho a participar en la discusión y resguardar su legado.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio.
Por supuesto que tiene derecho a pronunciarse y a ser parte del debate público sobre los aspectos fundamentales que va recorriendo la política en estos días.
Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto para fortalecer la ley Naim Retamal. Todo esto en medio de los cuestionamientos del Partido Comunista a esa normativa.
La respuesta de Renovación Nacional a la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la ley Nembra Tamal es profundizarle.
¿Qué es lo que le faltaría para garantizar mayor impunidad?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la legalidad de los embargos realizados por la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado.
El presidente Boric es culpable porque al inicio de su gobierno dijo que iba a condonar el CAE. Miles de familias se ilusionaron y obviamente dejaron de pagar. La morosidad saltó.
El Servicio de Impuestos Internos estima recaudar más de 100 millones de dólares anuales con el cobro de IVA a casas de apuestas ilegales.
Nosotros tenemos indicios por la información que capturamos de los sistemas de pago que podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
La Contraloría rechazó el reglamento que ingresó el Ministerio de Transportes para la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Asuntos internos de Carabineros detuvo a 6 funcionarios policiales en la ciudad de Talca por faltas a la probidad.
Noticias del exterior. Irán dijo que no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto a un acuerdo con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró haber conseguido un gran pacto entre ambos países.
Menos de 1,000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú.
El Papa León XIV denunció en España el drama de los miles de migrantes muertos en la ruta atlántica cuando intentan llegar a las Islas Canarias.
Y en el deporte, México venció por 2-0 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo. Hoy, desde las 22 horas, juegan en Guadalajara, Corea del Sur, ante República Checa.
Era muy importante sumar de 3, dar el primer paso y poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los 3 puntos.
El Real Madrid oficializó la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador. El DT portugués regresa al cuadro merengue tras dirigirlo entre los años 2010 y 2013.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
A ver, yo partiría un punto, Nivaldo, que tiene que ver con hoy estamos a 11 de junio. Y se cumplen los 3 meses del inicio de la administración del presidente Kast. Yo creo que es difícil poder adelantarse a hacer una evaluación de un gobierno que lleva solo 3 meses. Puntos positivos, yo creo que es una administración que comenzó a llenar cargos más rápido que lo que yo recuerdo, y me disculpará alguien con los gobiernos anteriores, pero era muy chico, pero al menos los gobiernos que uno le ha tocado estar encima, reporteando, observando, cubriendo. Este es un gobierno que ha llenado muchos cargos de forma mucho más rápida de lo que habíamos visto incluso con Sebastián Piñera 1 y 2, con Michelle Bachelet también. Recuerden, con Michelle Bachelet pasaron cargos prácticamente ya llegando la primavera, que recién se empezaron a llenar, que empezaron a nombrar y a nominar. Eso por un lado. ¿Qué sería la parte más de estos 3 meses probablemente de los errores? Está claro que la agenda de seguridad. Para algunos un error grave, porque probablemente muchos chilenos votaron por el presidente Kast por lo que hablaba en materia de seguridad. Y el mejor ejemplo de que esa agenda, más allá que si estaba guardada, la estaban armando, lo que sea, le costó la salida a toda la plana del Ministerio de Seguridad. Eso es un dato de la causa, está ahí.
Yo tengo la impresión, uno podrá hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Pero la actual administración, con muchos errores de por medio, aceleró para crear un escenario. Y la pregunta es si el escenario que prefiguraba lo ha logrado crear al cabo de 3 meses. Es un escenario, digamos, donde poner ciertas urgencias, pero sobre todo donde los vectores de la acción estén orientados donde ideológicamente ellos han apuntado.
A ver, hay dos miradas muy muy distintas en el país que se han ido distanciando, porque en algún momento tenían algunos espacios de convergencia y que se han ido distanciando. Una es la que dice que el Estado derrocha, que no crea riqueza, que es burocrático, que está lleno de grasa, y que el rol del Estado debiera ser, y ahí está el concepto de la subsidiariedad, debería ser generar espacio para que los privados generen la riqueza, para que, en virtud de los impuestos, ese Estado después redistribuya, pero que lo importante es que el Estado es dejar espacio y crear las condiciones para que los privados puedan actuar. Esa es una visión. Estamos simplificando. La otra dice que el Estado tiene que, efectivamente, no dedicarse a producir, pero tiene que tener un músculo tan, tan desarrollado que tiene que controlar las actividades para que los privados, con su actividad, tributen al Estado, porque es el Estado el que redistribuye y que genera un crecimiento equitativo, porque si no, el crecimiento no es equitativo. Usted dirá, bueno, son matices. No son matices, porque esto se ha ido incrementando y son posiciones que cada vez se han ido alejando, tengo la impresión yo, esto es una parte de la opinión, y uno se pregunta si, teniendo la actual administración una de estas perspectivas para ver la realidad y para actuar sobre la realidad, se ha logrado empujar hacia allá, digamos, el sentido común, la actividad de las instituciones, pero sobre todo el respaldo a la ciudadanía. Yo creo que ahí donde está, yo creo que todo esto no está resuelto, ni mucho menos, pero la administración de José Antonio Kast trató de entrar rápidamente a imponer esa lógica, y de ahí la figura, uno podría decir, tan relevante del ministro de Hacienda, hablando de la necesidad, y lo dijo así, de hacer ahora un ajuste, porque si no, después, quien estuviera en el gobierno en 6-8 años más iba a tener que simplemente digamos negociar aumento y aumento de deuda.
Yo creo que ese relato se logró instalar, porque lo comenzaron en diciembre. Recuerdo que esta es una presidencia que tuvo una cosa bien rara, que partió con un presidente electo en una oficina parecía gobernando, claro, en un país paralelo.
Bueno, porque hay un presidente también que se...
Y las polémicas de enero y febrero, ¿cuáles fueron? Económicas.
Entonces,
fueron plata.
Entonces, si es todo así, el gobierno se puede anotar un punto, que por efectivamente hay un relato, más allá de todo, dicen, no falta relato, que yo creo que se exceden, digamos, en la importancia del relato. Pero el gobierno ha logrado instalar, a lo menos por ahora, de que hay condiciones económicas adversas que recibió de la administración anterior y que por eso está obligado a actuar de determinada manera. Usted podrá estar de acuerdo o no, ¿eh? Estoy diciendo cuál es el relato que el gobierno ha querido instalar, y uno tiene la sensación que en cierta manera lo ha logrado. Ahora, miremos del lado de la oposición. Siempre las oposiciones tienen la tarea más fácil, porque oponerse a las acciones de un gobierno son casi naturales. Pero todavía, y esto lo reconocen en privado, en las oposiciones, todavía no hay la palabra autocrítica puede ser muy fuerte, pero todavía no hay un análisis profundo de lo que fueron las administraciones de Gabriel Boric y las anteriores de Michelle Bachelet, y a partir de ahí, ¿qué proponerle al país? Es cierto que había una propuesta, digamos, en la candidatura de Janet Jara, pero hoy día eso no está en el horizonte. El horizonte inmediato, y probablemente ahí también hay una tarea pendiente por parte de la oposición o las oposiciones para enfrentar estas ideas que el gobierno, yo creo que ha sido capaz de instalar en la opinión pública, en el debate público, en el debate en el Congreso, por ejemplo.
O sea, yo creo que se genera este debate más intenso, véalo como usted quiera, pero ¿estamos dispuestos a apretarnos el cinturón al final como país?
Es que...
porque uno ve a los parlamentarios, ve a los alcaldes que no quieren nada, con todas las fiestas que hay en los municipios, ya sabemos, no en todo, en una buena parte, para ser justo. Hay otros que andan ahí con al 3 y al 4, pero ¿estamos dispuestos a hacer ese ahorro?
Es que la pregunta es...
súper populista es decir, saquemos gente. Ah, saquemos gente, echemos gente, ya.
O bajemos los sueldos.
O bajemos los sueldos, que en cierta forma, cuando uno empieza a meter la calculadora, sí, algo de razón tienen los que dicen que hay que bajar los sueldos.
Ni más que sea una señal.
Porque, claro, pero que tiene un impacto finalmente más que en el ahorro, en la señal.
Pero esto,
en cómo se confecciona todo.
¿Pero hay coincidencia en el diagnóstico?
No, pues es que es el problema.
Entonces, no...
Sí, pero en eso sí lo han hecho bien estos tres meses.
Si la administración anterior dice que ellos dejaron una economía funcionando bien, donde los déficits no son para tanto, que fueron simplemente problemas de estimación, que esa es la versión de la administración que salió, y uno puede estar, insisto, de acuerdo o no, pero si tenemos una administración entrante que dice no, el déficit fue brutal, las cifras no coinciden y por lo tanto la situación económica es mucho más grave de lo que se dijo, bueno, son dos realidades, digamos, tan distintas que obviamente los impulsa a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen un diagnóstico muy distinto. Entonces, antiguamente los diagnósticos eran relativamente compartidos, a lo menos en cuanto a la cifra económica. Eso se ha perdido.
Pero yo siento que el diagnóstico está cada vez más compartido, de que esto es un desastre, porque cuando escuchamos al diputado Brito, cuando... Una cosa son la élite económica de izquierda.
La expresión desastre no lo ha usado nadie de la oposición.
No, eso lo digo yo. Pero todos, todos llevan al mismo lugar de que algo hay que hacer, porque como viene después de la reforma, los resultados están a la vista. Eso lo han dicho todos. Cuando uno ve las minutas, por ejemplo, que confecciona tanto el diputado Brito y sus asesores, o en el mismo Frente Amplio, o el resto, todos llegan al mismo punto de que efectivamente las cosas no se hicieron bien, no se han hecho bien. No es obra solo de Gabriel Boric, ojo, porque aquí son buenos para tirar piedras para un lado de uno u otro. Esto va más allá de Gabriel Boric. Si los problemas de la calculadora vienen hace rato.
Hace rato, sí.
Es verdad que Sebastián Piñera tuvo un terremoto y en el segundo gobierno tuvo una pandemia, con todo el impacto que eso generó. Eso es verdad. Pero que la calculadora viene fallando, viene.
Pero vuelvo a la idea, digamos, de si hay coincidencias. Porque, está bien, si se compartiera la idea de que hay que hacer recortes, hay capacidad para que el arco político mayoritario, pero bien mayoritario, diga, ¿estas son las prioridades de recortar?
Porque los políticos son mezquinos, y esto es para los dos sectores, porque cuando está la derecha gobernando, la izquierda toma una posición, cuando está la... ¿Me entiendes? Y no se llega a una idea de un consenso amplio en materia económica. Recién, voy a confesar, estábamos hablando con Nivaldo previo al radiograma, miren cómo tienen destruidas las regiones, las capitales regionales, las capitales provinciales. Las han destruido.
El deterioro total ha sido brutal.
¿Sí? Los
centros cívicos.
No. Oye, ya no hay ninguna importancia de las empresas, porque las empresas todas, al final, la decisión se toma en Santiago. No hay una. Incluso los grandes grupos que antiguamente tenían, los bancos, por ejemplo, ahora todo está centralizado. Entonces, cuando hablábamos del túnel para ver si hay una oportunidad para la región de Coquimbo de sacar el cobre argentino a los puertos de Coquimbo para que se vayan al Asia, que son los mayores compradores, por cierto, de cobre. Eso es una oportunidad. 3.500 millones de dólares que podrían ahí haber una... Porque a la vuelta a la esquina eso va a ser una buena inversión y va a desarrollar a la región de Coquimbo. Pero finalmente se queda la gente de Coquimbo, las autoridades, que pegan su grito, levantan su cartel y ahí está. Una década entera perdida. Entonces, y siento que el cobre está como está y tenemos la billetera sin plata.
El cobre en cifras increíbles.
Por eso es que hay que expandirse.
Información independiente. Opinión independiente.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Revisamos información policial con Diego Malverde.
Carabineros dio a conocer el resultado de una ronda policial extraordinaria realizada en las 12 comunas de la región, la que dejó 10 personas detenidas, 5 por órdenes judiciales, otras 2 por desacato, 2 personas fueron detenidas por el delito de robo frustrado y 1 por el delito de lesiones leves. Además de lo anterior, se informa la realización de 840 controles a personas, vehículos, locales de venta de alcohol y otros recintos comerciales, cursando en total 42 infracciones por distintas faltas a la normativa. Todo esto en el contexto de una ronda policial extraordinaria efectuada por personal de carabineros durante las últimas horas en las 12 comunas de la región de Los Ríos y cuyos resultados son los que ya indicábamos. Revisamos ahora otra información también de carácter policial. Para mañana se aplazó el funeral de riesgo de la persona que murió baleada en la ciudad de Valdivia durante la noche del lunes. Tal como informamos, la delegación presidencial decretó de riesgo el funeral de esta persona, lo que implica que no puede haber velatorio, sino que su cuerpo debe ser trasladado directamente desde el servicio médico legal al lugar donde será sepultado, que en este caso es el cementerio municipal número 1, de acuerdo a la información que manejamos. En primera instancia, el cuerpo iba a ser entregado hoy a las 2 de la tarde, luego se aplazó para las 16 horas y finalmente se ha programado la entrega del cuerpo para mañana a las 9 de la mañana, lo que también va a implicar resguardo por parte de carabineros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seis carabineros de una tenencia de Talca, entre ellos un teniente, fueron detenidos por personal de asuntos internos de Santiago, acusados de participar en 2 presuntos delitos de gravedad. Vamos a conocer todos los detalles con Miguel García desde la ciudad de Talca.
Muy buenas tardes, efectivamente hemos permanecido aún acá en el frente de la tenencia Talca Oriente de carabineros a la espera de algún comunicado público por parte de la institución, luego que la radio confirmara en exclusiva la detención de al menos 6 funcionarios de carabineros de esta unidad policial, entre ellos un oficial acusado de los presuntos delitos de robo de lugar habitado y falsificación de instrumento público. La detención de los 6 uniformados la habrían practicado durante los últimos minutos por efectivos de asuntos internos de la misma institución procedente de Santiago, apoyado por sus pares de la ciudad de Talca. Allanamientos a los domicilios particulares. Los 6 funcionarios de carabineros de la tenencia Talca Oriente han sido conducidos hace poco rato hasta la tercera comisaría para ser puestos mañana a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad maulina. La denuncia la habría hecho la misma institución al Ministerio Público y por ende el trabajo investigativo se encuentra en manos de asuntos internos. Por ahora, ni el Ministerio Público ni tampoco la institución de carabineros acá en la región del Maule, especialmente en Talca, se han
pronunciado sobre la detención de los 6 uniformados por los delitos anteriormente señalados que en materia de investigación y por ahora serían presuntos hechos que están en materia de investigación por parte del Ministerio Público. Nos mantenemos atentos acá en las puertas de la Tenencia Talca Oriente. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Un hombre murió y otro resultó con riesgo vital en la ciudad de Osorno. La Fiscalía trabaja en la línea investigativa que apuntaría a un control territorial por drogas. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Este hecho ocurrió en calle Bogotá, de población Pedro Aguirre Cerda, en el sector Ragüe Alto, en el área poniente de esta comuna. En medio de un festejo aparece en escena en el exterior de un inmueble un vehículo desde donde descienden sus ocupantes y luego comienza una discusión, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Llega un automóvil, descienden 2 personas y tras una agresión mutua que se produce justamente en el antejardín de ese domicilio entre víctimas y victimario, es que tras varios golpes y forcejeo, estas personas que llegan en el vehículo, uno de ellos saca un arma, da muerte a una de estas personas que se encontraba en su domicilio y deja en riesgo vital al hijo de esta persona. Y además de ello, también sacan armas también las víctimas, huyendo estas 2 personas que llegaron en este automóvil.
La persecutora afirma que en esta ciudad se observa el uso de armas entre quienes buscan tener control territorial en materia de drogas, lo que se ajusta a este caso.
De un tiempo a esta parte y todo lo que se genera en el contexto de drogas y de tráfico de drogas, obviamente genera el uso de armas de fuego también. Ahora, en este caso, tenemos tanto a victimarios como víctimas portando armas de fuego, haciendo uso de armas de fuego, y por lo tanto se estaría dando dentro del contexto también de, obviamente, quizás un posible o eventual control territorial en cuanto a materia de drogas en la ciudad de Osorno.
Las diligencias investigativas están en pleno desarrollo y se confirmó que hay información de los autores de los disparos. Antecedentes confirmados por Radio Bio Bio sostienen que el fallecido de 53 años recibió 2 disparos, mientras que su hijo de 34 tiene 7 impactos de proyectiles balísticos que lo mantienen con riesgo vital en el hospital base de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción conformó la terna de la cual será designado el próximo fiscal regional del Biobío, dejando en primer lugar, con la mayoría de votos, al actual jefe de la Fiscalía en la Araucanía, Roberto Garrido. En segundo y tercer lugar quedaron los persecutores Álvaro Hermosilla y Patricia Aravena. La información es de Fabián Polanco.
En línea con las expectativas y las apuestas internas en tribunales y entre abogados penquistas, el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, se impuso en la Corte de Apelaciones de Concepción tras la audiencia pública parte del concurso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público en el Biobío. Garrido quedó en primer lugar de la terna con el voto de 8 ministros, seguido de los fiscales de Concepción, Patricio Aravena, y de Bulnes, Álvaro Hermosilla, cada uno con 5 preferencias. Los 3 nombres serán enviados ahora al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien tiene la última palabra. Tras agradecer el apoyo recibido de la Corte Penquista, el fiscal Garrido insistió en el deseo de volver a su región de origen para replicar procesos que dijo han dado muy buenos resultados en la Araucanía.
Mi línea de trabajo, como lo planteé, está basada en fortalecer las capacidades de persecución penal, de mejorar la calidad del servicio y además propender al desarrollo institucional. Creo que hay varias acciones que pueden adoptarse en esa área que ya han tenido alguna eficacia probada en la región de la Araucanía y espero aportar con mi experiencia a la región de la que soy originario.
La votación recibida por el fiscal Hermosilla lo deja en una segunda terna, pues el miércoles había sido ya incluido en la que conformó la Corte de Chillán para la selección del próximo fiscal de Ñuble. El persecutor comenzó su carrera en la Fiscalía de Biobío, trasladándose a Chillán el 2018 y por eso subrayando en el conocimiento que tiene de ambas regiones.
Me llena de orgullo porque es un reconocimiento a un trabajo de años en el Ministerio Público. Por lo mismo, tal como lo dije en el discurso, mi experiencia, mis conocimientos de la región, de ambas particularmente, los pongo a disposición de la institución en la cual he trabajado 25 años.
En el caso del fiscal Aravena, esta es su primera postulación, calificando el respaldo recibido como un reconocimiento a su labor por parte de los jueces.
Muy agradecido también con la decisión de la Ilustrísima Corte de confiar en mí. Muchos de ellos me conocen del trabajo diario como fiscal, que efectivamente se ha dedicado a la persecución del crimen organizado y otros elementos a los que se han puesto énfasis durante las exposiciones del día de hoy. Y en ese sentido, preparado para asumir con la experiencia que tengo, si es que el señor fiscal nacional me decide designar en el cargo.
En la audiencia de la sala de plenos de la Corte de Apelaciones estuvo presente el fiscal nacional, quien ahora esperará recibir oficialmente la terna, tras la cual tendrá 10 días para decidir el nombramiento.
Horas con 56 minutos. La Contraloría representó el reglamento de la llamada ley Uber, cuestionando el documento del Ministerio de Transportes por no cumplir con las exigencias técnicas necesarias. El gobierno ahora deberá corregir y reingresar al organismo fiscalizador el texto, retrasando la entrada en vigencia de la normativa. Los detalles con María Agramunt.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió un revés en la tramitación de la llamada Ley Uber, lo anterior porque la Contraloría General de la República representó, es decir, rechazó el decreto que buscaba modificar el reglamento de la normativa por deficiencias técnicas y jurídicas. En concreto, la Contraloría cuestionó los antecedentes que buscaban equiparar los requisitos exigidos a las aplicaciones, rebajando los estándares que actualmente rigen para los taxis de la región metropolitana, medida que no habría contado con una justificación técnica suficiente. Desde el Ministerio de Transportes no se pronunciaron al respecto, pero de todas maneras señalaron que entregarán los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador para continuar con la implementación de la ley. Para Ariel López, ingeniero en transportes, los cuestionamientos de la Contraloría son necesarios y están bien argumentados. Esto, según dijo, porque responden a estándares destinados a resguardar aspectos como la seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, competencia regulatoria. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Dentro de los cambios impulsados por el Ejecutivo, se incluía la flexibilización de requisitos para conductores y vehículos, eliminando algunas restricciones y ampliando la antigüedad permitida para operar en las plataformas. El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y doctor en transporte, Rodrigo Fernández, explicó que Contraloría plantea la necesidad de que el Ministerio revise los antecedentes de seguridad presentados, ya que no coinciden con las restricciones que se estaban eliminando.
La Contraloría dice que no se acompañó los estudios de seguridad vial ni análisis de impacto que demuestren que al rebajar estos requisitos no se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros ni la calidad del servicio.
Desde el ámbito legal, el coordinador académico de técnico jurídico en el Instituto IACC, Paul Edgeworth, explicó que no es algo excepcional que la Contraloría represente reglamentos, por lo que no es el fin de la normativa.
La Contraloría revisa permanentemente decretos, reglamentos mediante el trámite llamado toma de razón. Puede formular observaciones, representarlos. Lo que ocurre es un retraso. El Ministerio de Transportes deberá corregir las observaciones.
Ahora, Transportes deberá corregir las observaciones formuladas y reingresar el texto. Con ello vuelve a retrasarse la puesta en marcha de la controvertida ley Uber.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok.